Y este sábado 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un asunto que progresivamente nos va preocupando, ¿verdad? El estado de la Tierra y cómo la estamos dejando hecha unos zorros y lo que nosotros podemos o no hacer al respecto. Pero la verdad es que hay cifras preocupantes. Estamos a la cola de reciclaje con respecto a nuestros vecinos europeos. Apenas reciclamos la mitad de los envases de plástico, dos tercios del papel y del cartón y más o menos la misma cantidad de vidrio. Y no sé, o porque mentimos porque nos preguntan, cuando nos preguntan, o porque un 20% de la gente dice no hacer nada por reciclar y creen que lo del reciclaje es un engaño, o no quieren tener cuatro cubos de basura diferente, o dicen que es un engorro. Lo cierto es que no se nos da bien el asunto. Hay además una cosa curiosa, que son los llamados cuñados ambientales, el cuñadismo. Ese tipo que dice, ah, yo ya pago impuestos, pues que reciclen los que me cobran los impuestos de reciclaje, o a mí no me cabe en el pisito tantos cubos. Vamos a analizar el tema del cuñadismo ambiental y de lo que podemos y no hacer por el medio ambiente en este Día Mundial. Don Miguel Aguado es divulgador ambiental, socio director de BLIF y anticuñado ambiental. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, es una forma un poco de llamarlo, pero es esas personas que generalmente lo saben todo y que casi te dejan en evidencia cuando tú lo haces. Son esos que dicen, bueno, es que lo que tú no sabes es qué, y entonces te ponen cualquier pega. Ellos no lo hacen, lo justifican y casi te dejan en evidencia.
Por ejemplo, cosas del cuñadismo. La basura que nosotros cuidadosamente separamos, el cartón, el vidrio, lo orgánico, el papel, se mezcla, filan en unos camiones y van allí a las plantas de tratamiento deshaciendo el trabajo que hemos hecho.
Bueno, pues es absolutamente falso. Lo que además tendríamos que ver, es muy interesante ver las plantas de tratamiento que tenemos para cada uno de los distintos residuos que separamos, y además funciona muy bien. Tenemos también que estar orgullosos, tenemos muy buenas plantas, buenos profesionales, y el sistema funciona estupendamente bien. Y sería absurdo, porque lo que hacemos al final es que se producen bienes que vuelven a ser utilizados, es lo que llamamos economía circular, volver a utilizarlo, sería perder un dinero en lugar de ello estar pagando. Le pongo un ejemplo. En este caso, por ejemplo, el metal se recupera desde hace muchísimo tiempo. El 80% de las cosas que tengamos alrededor nuestro, el 80% ya se han utilizado con anterioridad. El sistema funciona. Lo que ocurre es que alguien dice que vio a alguien, que le contó, que él vio, y algo que sí que ocurrió, y era que veía que los camiones, sobre todo en las zonas pequeñas, son camiones que cogían los dos cubos y todo iba adentro. Lo que nadie nos contaba es que iban separados. La cubeta del camión tenía una separación. Ahora eso ya no se hace, o los que siguen haciéndolo tienen separados los lados de la cubeta. Era por aprovechar. Son zonas pequeñas donde no se genera mucho y, bueno, pues aprovecha el camión. Está bien, pero no pensaron en contarlo a los demás. Pero vamos, absolutamente falso. No se
absolutamente mezcla. Falso. Luego está esa cuestión. Si ya tenemos en los impuestos un concepto de pago por reciclaje, ¿por qué voy a volver a... pues no voy a reciclar si ya pago por ello? Que reciclen otros.
Claro, aquí primero hay varias cosas. Nosotros pagamos la tasa de basuras, que es la tasa general de recogida de basuras en casi todos los sitios. Incluso en algunos va incluido dentro del IBI que pagamos directamente. Lo que nosotros hacemos es ayudar a la separación de los residuos, que es distinto. Se recicla luego en la planta. Nosotros lo que hacemos es una separación de los residuos de tal forma que luego pueda facilitarse, pues para que no se junte con el papel, por ejemplo, por las grasas de una comida que hayamos tenido o algo así, y pueda hacerse. No, no pagamos el reciclaje, pagamos directamente la tasa general.
La tasa de basuras, claro.
Pero hay una afirmación. Por economía. Perdón, Cristina, esto lo hacemos por el planeta. Y yo también cuido el campo, también no tiro cosas en un parque, aunque haya jardineros y yo pague. Es que es algo sensato hacerlo, sí.
Sí. Ahí yo he escuchado esta afirmación. No reciclar crea puestos de trabajo en las plantas de reciclaje.
Pues es al revés. Ahora mismo en España se crean en los sistemas, o existen en los sistemas de tratamiento de envases, etcétera, etcétera, 36.000 puestos de trabajo más que antes no existían. O sea, que son puestos que se crean. Y a mí me gusta además decir que son puestos de difícil inserción laboral en una parte importante de ellos. Quiero decir, personas mayores que no trabajarían en otros sitios o personas con algún tipo de discapacidad. Es un magnífico lugar donde se está integrando personas de difícil inserción laboral. 36.000 puestos de trabajo más creados frente al sistema anterior. No es falso y con cifras delante. Perdón, ¿es falso? ¿Cuál?
Sí, que es otro cuñadismo. Y reciclar contamina, dicen.
Pues al contrario, lo que contamina es mezclar las cosas y no volver a utilizarlas. Imaginemos que todo el plástico que nos encontramos en el mar, en lugar de estar en el mar, estuviera en plantas de tratamiento. No contamina, no dificulta el material que podemos tener delante, y reciclar es lo más sensato que podemos hacer. No contamina, todo lo contrario. No queda restos que puedan reutilizarse o que pudieran contaminar. Y lo que queda se trata exactamente y de la forma correcta que marca la normativa en Europa y en España, y no hay ningún problema. Funciona muy bien esto.
Hay una cosa del cuñadismo que sí parece real, y es que meter 4 y hasta 5 cubos, o sea, el del papel, el del vidrio, el de los envases, el orgánico, en una casa, sobre todo si es un apartamento muy pequeño, tiene su aquel, ¿eh?
Sí. Yo esta es una de las cosas que veo con mayor dificultad, y que cuando pues, hablo pues, en distintos sitios siempre sale. Yo no puedo decir, en mi casa nosotros tenemos 2 cubos. El cubo de la orgánica, que es del resto de lo que queda, porque todavía no tenemos implantado donde vivo el cubo marrón que tendremos. Entonces tendríamos 3. Pero de cualquier forma, el del resto de la basura convencional y el de los envases, que es el que más ocupa. ¿Qué hago con el papel? Pues está en una bolsa en la que la podemos tener colgada en el manillar de la puerta, en algún sitio que cuando salimos lo depositamos. El vidrio exactamente igual, las pilas exactamente igual. No necesitamos un cubo para cada uno de los residuos que generamos. Yo tengo 2 y la recomendación sería 3. Cuando tengamos la de orgánico, que será eso que puede compostarse o crearse productos orgánicos con ello, y la tercera, que es la de la basura convencional, la de que lo que no se recicla o no sabemos qué hacer con ello.
Hay una cosa muy graciosa, es trágica, pero es muy graciosa, es que los jóvenes dicen tener mayor conciencia ambiental, pero los que reciclan más son las personas mayores.
Nos lo dicen todos los estudios, los contenedores de vidrio. Nos dice que los jubilados son, si pudiéramos decir clientes, los perfectos, lo que lo llevan en una calidad estupenda, lo saben hacer muy bien. Y los contenedores amarillos, los de envase, nos dicen que son las mujeres y las mayores de 45 años. ¿Qué es lo que ocurre? Los jóvenes, es verdad que tienen una conciencia sobre el planeta incomparable, son los que se movilizan, pero el resto, lo que tienen, es lo que se ha vivido toda la vida. Ahora le llamamos ecología, pero el apagar las luces cuando uno está en la habitación, el intentar aprovechar una camiseta que ya no nos sirve, pero recortarla para utilizarla como trapo, porque es de algodón, 100%, el poder reaprovechar, reutilizar y tener esa mentalidad del ahorro y del cuidado de las cosas porque no son eternas, pues no es un término ni siquiera moderno, es que son lo que me enseñó mi abuela, son las cuestiones, y además generalmente las mujeres, son las cuestiones de la casa del día a día. Esto no se tira, la comida no se tira. ¿A que todos hemos escuchado eso?
Sí, el cambiar a la mentalidad anterior en lugar del constante usar y tirar, ¿no? Que es una barbaridad.
Claro. Nos vino luego una época, si me permite, pues un poco de nuevos ricos en las que, total, ¿para qué hacerlo si el usar y tirar nos valía? Y, de hecho, nuestra bolsa de la basura es inmensamente más grande que la que teníamos hace unos años. Nuestras abuelas, las personas mayores, son las que cuidaban muy bien que esto no ocurriera, nos lo enseñaron, el grifo no se puede dejar abierto y ahora le llamamos ecología.
¿Por qué, don Miguel, hay países de Europa, por ejemplo el caso de Alemania, donde si entregas las botellas de vidrio e incluso las de plástico te pagan y te devuelven el dinero que cuesta el casco, por ejemplo, y aquí eso no ocurre? Porque lo encuentro muy inteligente.
Bueno, tiene sus dificultades. No se centra en los sitios, nos recuerda, y eso puede funcionar, cuando a mí me mandaban ir a devolver los vidrios y nos daban otro. El sistema ese funcionaba. Este funcionaba en la hostelería en España.
Le estoy oyendo de pena, don Miguel. No sé dónde está usted, pero se le pierde el sonido del móvil.
A ver, ahora, Tina, ¿mejor?
Mejor, sí. Hablábamos de las botellas que se devuelven en muchos países y que te pagan.
Sí, estas son unas máquinas que se instalan y que iremos viendo probablemente en algunos sitios, pero cubren una pequeña parte. El resto de los envases, de los residuos, se utiliza el mismo sistema que tenemos aquí. El sistema nuestro es el mayoritario en toda Europa. En lo puntual, pues si uno acude a una gran superficie, a un centro comercial, y a cambio de depositar estos residuos, pues nos dan vales para ese centro comercial o para ese espacio, eso está bien, pero generalizado no existe. Lo tenemos en algunos puntos y todo aquello que no está en buen estado se utiliza el sistema que también tenemos aquí. Tenemos un buen sistema, funciona, e implantar un sistema absolutamente nuevo frente al otro tendría un coste que acabaríamos pagándolo todos. Ya tenemos un retorno. Yo diría que nos lo paga la naturaleza, nos lo paga la sociedad y sobre todo es que se aprovecha ese material y evitamos pagar más en la tasa de basuras. En lo concreto, nos funciona.
Por terminar, en este Día del Medio Ambiente, quisiera que nos diese algún consejo para hacer cada uno algo para salvaguardar el medio ambiente, porque la magnitud del desastre es tan grande que a veces parece que a uno le desborda.
Claro, lo que hagamos todos, aunque nos parezca pequeño, la suma de lo que hagamos todos es importantísima. Yo me centraría, por ejemplo, en la temperatura de nuestra casa. Ahora empezarán los calores. Mantener una temperatura siempre entre 21 y 23 grados en invierno o en verano nos evita los excesos de que en verano pongamos tan frío el aire acondicionado, 19 grados, y en invierno pues tengamos que ponerlo de tal forma que tenemos que estar en manga corta, entre 21 y 23. Y en consejo de lo concreto, para airear las casas, no más de 5 minutos de ventanas abiertas, ahora en verano a primera hora, y en invierno, pues hacia las 12, la 1, que es cuando la temperatura exterior es más alta. Con eso parece que no, pero ahorramos muchísima energía.
Pues ánimo y a escuchar los mensajes de este divulgador, don Miguel Aguado, al que agradecemos que celebre con nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un buen día para recordar todo esto.
Adiós.
Adiós.